Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Continúa el horror de la guerra total en la puerta este de Europa. Putin prosigue intentando aplastar Ucrania y a los ucranianos, ya sean civiles, mujeres o niños. Se apuntan algunas condiciones para un alto el fuego, se rumorea sobre corredores humanitarios, se plantea una nueva ronda de negociaciones, China parece que dice que, Turquía. Mientras continúa el éxodo de millones de almas y los bombardeos. Me quiero detener en tres perspectivas, tres focos de este infierno. La corte que rodea a la bestia, nuestro Consejo de Ministros y mi sensación personal entre miedo y envidia. El mismo día que ordenaba la invasión de Ucrania, Putin convocó en el Kremlin a sus principales empresarios. Eran 13 plutócratas cuyas fortunas nacieron al calor del gobierno ruso. Una semana después de la guerra, las empresas con sede en Moscú se encuentran congeladas en bolsa y el rublo en caída libre. Leo a Beatriz Echazarreta y a Guillermo Gines en ABC. Los oligarcas rusos son uno de los principales objetivos de esta ofensiva económica del mundo. Representan el 35% del PIB de Rusia. Solo un grupo de tíos representa más de un tercio de la economía de toda Rusia. De aquellos 13 multimillonarios que se reunieron con Putin, solo uno, entre comillas, ha dicho que no. Eso sí, ha sido el hombre más rico de Rusia, un tal Alexei Mordashov, que ha apelado a la paz. Esa ha sido su osadía. Es el presidente de un conglomerado de empresas del metal, energía, mineras. Ha renunciado también a su participación en el grupo alemán TUI, el grupo turístico. Hace poco leí que esos oligarcas multimillonarios podrían detener a la bestia, pero el profesor Florentino Portero me dio una clave muy interesante. Estos hombres, estos megarricos, son tales precisamente por Putin. Es Putin quien les ha hecho millonarios, no al revés. Es algo así como el monstruo y su rebaño. Ahora me hago un regate en la actualidad y vuelvo a España y vuelvo bajo el nivel hasta nuestro Consejo de Ministros. Se siente, pero es lo que hay. Recuerda, Ione Belarra, ministra de no sé qué, da igual, ella tampoco lo sabe, este fin de semana.
Los partidos de la guerra te dicen, muy bien, enviemos armas. Y creo, aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es, sin lugar a dudas, apostarlo todo a la diplomacia, compañeros y compañeras. Apostarlo todo a la paz.
Y sigue en el gobierno, no porque la echen, que también, sino por dignidad. Claro, ¿cómo es posible que no dimitan Ione Belarra, Irene Montero, Garzón, un tipo catalán que anda por ahí que dicen que es ministro de universidades? Recordemos que Podemos gobierna con el PSOE en España, sí, pero también en la Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Valencia, Barcelona, Palma de Mallorca, en Navarra, además con Batasuna. ¿Van a romper con su socio aunque sea por la guerra? Sí, hombre, ¿y dónde se van? Y aún queremos que se fíen de nosotros, ¿eh? Que Joe Biden o que el resto de países europeos nos tengan en cuenta para algo. Claro, por cierto, si PP y PSOE son partidos de la guerra, yo me pregunto, ¿Podemos qué es? Porque habrá que recordar los orígenes en Venezuela o las contradicciones del dinero iraní para la televisión de Pablo Iglesias, ¿te acuerdas? Mira, la invasión de Ucrania me produce miedo, pena, asco y envidia. Sí, por un lado, esta salvajada del lunático me provoca miedo. Por otra, me provoca pena, ves los refugiados y se te cae el alma. Pero también siento asco, odio y hasta vergüenza al ver a dónde llega el nivel de crueldad, de cinismo por un monstruo. No hay que olvidar que en el fondo él y sus oligarcas son unos cobardes, ¿eh? Con un ejército así contra un país mucho menor, es de cobardes lo que están haciendo. Ah, y mi postdata, también tengo envidia, ¿eh? Porque veo a esa gente en Ucrania bajo las bombas y se me pone la piel de gallina porque, sinceramente, no creo que aquí fuéramos capaces. Lo que está en juego es un modelo de sociedad. Europa y nuestra forma de vida es la libertad frente al sátrapa. Los derechos humanos frente a la guerra. La Unión Europea frente al Soviet, solo que en vez de comunistas, son millonarios enfermos de corrupción a los que, por cierto, hemos dejado campar a sus anchas durante años por su dinero, su gas y su petróleo en esta parte del mundo. Él y sus oligarcas. Claro, yo, con ese patriotismo, con ese orgullo, con ese honor de los ucranianos, me pregunto, cuando esta bestia decida que ha terminado de arrasar Ucrania, ¿cómo se reconstruye el odio y la miseria?
Expósito.
La linterna.
Tenemos noticia de última hora, comunicado del Palacio de la Zarzuela sobre el rey don Juan Carlos. A ver qué dice Carmen Lavallen. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues son dos puntos los que incluye el comunicado. En el primero es una carta del rey Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe VI, y en el segundo es el rey Felipe VI quien acepta, respeta y comprende, dice, la voluntad de su padre. ¿Qué expresa su padre? Pues sobre todo tres ideas, que una vez que se han conocido los decretos de archivo de las investigaciones en su contra aquí en España, pues que él ha decidido seguir residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi. Eso es lo que pone en la carta, que eso no quita que vuelva con frecuencia a España para visitar a la familia y a los amigos, y también que si en el futuro vuelve a residir en España, pues fijaría su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, es decir, fuera de Zarzuela. Esas son las tres ideas principales. En ella también ahonda un poco en los motivos que le han llevado a esta decisión y, como os digo, pues acaba de hacerse pública este comunicado y el rey Felipe VI respeta y comprende esa voluntad del rey Juan Carlos.
Gracias, Carmen. Resumiendo, el rey Juan Carlos permanece en Abu Dhabi, se queda a vivir allí. Eso sí, vendrá y saldrá en función de sus visitas o sus compromisos. Por ahora se queda allí, pero irá y vendrá a España. Ese es el comunicado que acaba de hacer público el Palacio de la Zarzuela. Nekane Fernández, titulares, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La tercera reunión entre Rusia y Ucrania termina, según Kiev, con avances para mejorar los corredores humanitarios.
El gobierno de Putin dice que las negociaciones no están a la altura de las expectativas. China se ha mostrado dispuesta a intermediar entre ambos países, pero sigue sin hablar de invasión. La Unión Europea ha acordado iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, Moldavia y Georgia.
El precio de la luz bate mañana otro récord. Pagaremos de media 545 euros el megavatio hora.
Entre las 7 y las 8 de la tarde, el precio se disparará hasta los 700 euros. También suben un día más los carburantes. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, el valor del petróleo ha aumentado un 40%. El del gas, un 260%.
Los embargos de vivienda habitual por hipoteca se incrementan un 57%, es su máximo en 5 años.
Se contabilizaron casi 12.000 en 2021, una cifra que se ha disparado por la crisis económica derivada de la pandemia. Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas por delante de la Comunidad Valenciana y de Cataluña.
Sanidad notifica 161 fallecidos y la incidencia se sitúa en los 443 casos por 100.000 habitantes desde el viernes.
Se han registrado casi 36.000 positivos. 5 comunidades han notado un repunte de contagios tras los carnavales. Organizaciones de la ONU han pedido que se suspenda la venta de mamíferos salvajes vivos en mercados para evitar variantes del virus.
Un juzgado avala el despido de una trabajadora de una residencia por no hacerse test de antígenos semanales.
Se negó a someterse a estas pruebas durante meses. La empleada alegó que se habían vulnerado sus derechos si se trataba de una situación de acoso. La sentencia descarta estos motivos al trabajar con ancianos.
La Fiscalía ve indicios de prevaricación y malversación en varios pagos del diputado Alberto Casero.
Ocurrió cuando el diputado del PP era alcalde de Trujillo, en Cáceres. Se investiga la firma de 5 contratos del Ayuntamiento de Trujillo que suman 100.000 euros. Se había saltado todos los órganos competentes y no llegó a pagarlos en su totalidad. Recordemos que este diputado, Alberto Casero, del PP, es el que se equivocó en el botoncito en la reforma laboral. Más.
Consumo prohibirá anunciar bebidas o alimentos a influencers cuyo público potencial sea menor de 16 años.
La medida afecta también a la comida saludable. Tampoco se podrán realizar sorteos con productos que impliquen a niños. El ministro Garzón apuesta por contratar a caras conocidas para potenciar los hábitos saludables y la actividad física.
Fallecen dos cascos azules en un atentado en Mali cuando se encontraban en una misión de paz.
El convoy en el que se desplazaban ha pisado una mina y otras cuatro personas han resultado heridas. Mali ha sufrido dos golpes de Estado en menos de un año y en los últimos meses han aumentado los atentados de grupos yihadistas o de grupos tribales. Aquellos un infierno también. Y nos queda algo de los deportes, Nick.
A las 9 termina una jornada de liga con el Athletic Levante y el miércoles el Real Madrid se enfrenta al PSG en Champions. Mbappé se ha retirado hoy del entrenamiento con un golpe en el pie, pero no tiene ninguna fractura y lo más probable es que esté en el Bernabéu.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones localmente fuertes en el sur de la Comunidad Valenciana, en el resto de la península y Baleares nuboso, no se descarta algún chubasco en general débil. Al final del día entrará un frente atlántico por el oeste de Galicia que dejará a su paso nubes y posibles chubascos. Heladas en el entorno de la cordillera Cantábrica. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 4 grados y máximas de 15 grados. Vientos del este y del sureste en Baleares y de poniente en el estrecho.
Hoy ponemos el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Pues cogemos el mapa mundi y nos echamos a temblar. Enrique Cerveto, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde el mundo mundial. Sí, efectivamente, es para ponerse a temblar.
Sí. Oye, Enrique, la guerra está dejando consecuencias directas en otros países y vamos a hacer un pequeño índice por 6 o 7 de estos países. Por ejemplo, empezamos por Polonia. ¿Qué pasa en Polonia?
Fíjate, Polonia hasta el comienzo de la guerra de la invasión rusa había sido el niño malo de la clase en Europa, con ese pulso que mantenía sobre el manejo del sistema judicial, y la Comisión Europea le ha abierto un expediente sancionador muy grave. Sin embargo, pues ya ves, ahora son los héroes de esta crisis, con la acogida generosa de los que vienen de la guerra, y como tiene una posición geoestratégica vital para ayudar a Ucrania, pues están ahora en el centro de todas las miradas. Y te recuerdo que los polacos han estado avisando durante años sobre la peligrosidad de Putin y nadie les hizo caso, y ahora pues todo el mundo le da la razón.
Es verdad, es verdad. Oye, Turquía, papel muy complicado. Frontera, país clave en ese Mar Negro, es el Bósforo. Miembro de la OTAN, claro. y amigo de Putin. ¿En Turquía qué?
En Turquía, pues estaban precisamente en un pulso muy feo con Estados Unidos por el tema de los sistemas antiaéreos que le compraron a Putin y por su posición en la guerra de Siria. Bueno, pues ahora Erdogan se presenta como un posible mediador, una pieza clave en el conflicto. ¿Y por qué? Pues porque, como dices tú, pues es que tiene en su mano un arma absoluta para ahogar a Rusia, que sería el cierre de los estrechos de los Dardanelos, lo que dejaría a la flota rusa del Mar Negro completamente aislada. O sea, esa decisión de Turquía es vital.
Uh-huh. Moldavia, un país pequeño, cargado de historia también, donde existe ese enclave de Transnistria. ¿En Moldavia qué?
Pues en Moldavia, hombre, es el país que, junto a Georgia, sería el próximo objetivo de Rusia si esta operación de Ucrania le sale bien a Putin, o incluso si le sale mal, como botín de consolación. Como yo sé que tú conoces también Moldavia y la zona del conflicto congelado de Transnistria que mencionabas, pues ya te puedes imaginar cómo deben estar allí poniendo sus barbas a remojar y esperando que les hagamos caso en su petición de entrar en la Unión Europea, que, como has visto hoy, o lo acabas de decir, ha empezado a tramitarse.
Veremos, aunque sea de manera simbólica. Ojito a los Balcanes. Serbia, papelón, ¿eh?
Claro, papelón el de Serbia. Serbia no ha ocultado nunca su proximidad a Rusia y se beneficia de un acuerdo muy preferente para obtener gas ruso a bajo precio, mientras que en el resto de los Balcanes pasan frío. Pero a pesar de todo, el gobierno serbio se niega a seguir las sanciones europeas, lo que sin duda tendrá un coste muy importante para sus posiciones respecto a Europa. Y la Comisión está empezando a sospechar que Putin podría usar su influencia allí para forzar un movimiento de los serbios de Bosnia-Herzegovina y provocar un conflicto directo para sacar a Ucrania del centro de atención y provocar problemas directos a la Unión Europea.
Lo que faltaba. Digamos que poco a poco nos vamos acercando al corazón. Israel. Israel, a mí me sorprendió en el aeropuerto de Kiev la cantidad de rabinos judíos que había, pero ojo, en Israel la cantidad de judíos rusos también, ¿eh?
Efectivamente, gran parte de la sociedad israelí es de origen ruso o ucraniano, porque vienen de aquellas olas de migración de los judíos de la Unión Soviética. Y aunque no se puede comparar con su relación estratégica con Estados Unidos, Israel siempre ha mantenido una conexión muy especial con Moscú. Pero fíjate, te voy a contar lo del viaje de este sábado a Rusia del primer ministro Bennett para entrevistarse con Putin y proponer una mediación que no lo salió muy bien. Pero a mí me pareció aquello que abría otra vez el armario de la criminología, ¿te acuerdas? Aquellas cosas. Porque fíjate, tuvo elementos muy interesantes. El primero de ellos es que no apareció la famosa mesa de 15 metros, sino que Bennett y Putin se sentaron en dos sillones uno al lado del otro. Y dices, ¿por qué? Pues el rumor que he escuchado es que Putin ya entonces no estaba en Moscú o no estaba en el Kremlin. ¿Por qué? Pues porque ahora el ejército le ha señalado que si existe la posibilidad de que haya un intercambio de misiles con Estados Unidos, pues tiene que empezar a moverse de localización continuamente.
A saber. Venezuela, qué papelón, qué vergüenza, qué repugnancia. ¿Venezuela qué?
Pues fíjate, es que en Venezuela es uno de estos elementos más sorprendentes, porque lo que está pasando, pues, no, nosotros sabemos, y tú lo recuerdas, que Maduro está apoyando a Putin, pero parece ser que Estados Unidos ha entrado en contacto con Maduro para ofrecerle la retirada de las sanciones y ayuda técnica para que pueda producir más petróleo a cambio de que abandone a Putin y contribuya a sustituir el petróleo ruso en el mercado mundial. Hoy, por ejemplo, has visto que se ha publicado que las reservas de oro que Maduro había depositado en Rusia, pues puede que no estén disponibles debido a las sanciones contra Putin. Y a mí eso me parece que publicar eso me parece que es una manera de intentar presionarle. Y pasa igual con Irán, porque me consta que la Unión Europea está utilizando toda su influencia en el mismo sentido, para tratar de recuperar el acuerdo nuclear con Irán a cambio de que los ayatolás pongan su petróleo en el mercado. O sea, que ahora mismo hay una especie de amistades peligrosas y, en fin, e incomprensibles, pero así es, sí.
Y lo último, España, a ver cómo me lo resumes en 30 segundos.
Bueno, te decía que nos queda China, pero eso, lo de China da para un programa entero, porque es el principal aliado de Putin. Pero hablando de España, pues España, me preguntas por España, pues lo que me cuentan es que el factor más importante de España en esta crisis se llama Josep Borrell. No es Pedro Sánchez. El español que está más en este asunto es Borrell. A Pedro Sánchez le han estado ocultando todos los informes de inteligencia desde el otoño, que ya entonces daban por hecho que Putin pensaba invadir a Ucrania, con la única diferencia de que americanos y británicos estaban seguros de que atacaría y franceses e italianos creían que se podría reconducir a través de las negociaciones. Y lo que me dicen ahora es que para la cumbre de la OTAN en junio, Sánchez tiene que dejar ya las cosas claras y convencer a los aliados de que no tiene amigos de Putin en el Consejo de Ministros, obviamente.
Le va a costar, pero bueno, oye, ya sí se lo creen. Enrique Salvetó, gracias. Para el próximo día hacemos otra lista, que hay países muy interesantes a considerar, ¿eh? Siria, Finlandia, Suecia.
Sí, queda.
Hay países
queda
muy interesantes.
Venga. No, o sea, las repercusiones es que son sin fin, hay un montón.
Claro, pues la semana que viene más. Gracias, profesor, cuídate.
Un saludo.
Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. José Luis Escrivá es ministro de Seguridad Social, Necane.
Y ha explicado en Radio Nacional que están preparando varios centros de acogida para ucranianos en Barcelona, Madrid y Alicante. Allí les van a ayudar con todos los trámites necesarios.
Que simplifica extraordinariamente todas las necesidades, digamos, de documentación, de papeleo, el acceso inmediato al mercado de trabajo, cuando en un esquema de protección internacional habitual hay que esperar 6 meses. Tendrán todas las ayudas que tienen los, digamos, demandantes y los beneficiarios de protección internacional desde el primer momento.
Ana Paisova es periodista, profesora en la Universidad Estatal de Moscú.
Y ha contado en la tarde qué información llega a su país sobre la guerra en Ucrania y cómo se informan los rusos.
La gente de la generación durante la existencia de la URSS creer a todo lo que sale de la pantalla de la televisión o de la radio, pues, del Estado. Pero también hay numerosos ciudadanos que están recibiendo esa información, buscándola en Telegram y otras redes sociales.
Julia es la madre de un niño ucraniano de 11 añitos que ha llegado solo a Eslovaquia.
Dice que era la única forma que tenía de salvarlo de la guerra. Ella ha dado las gracias a través de las redes a toda la gente que ha hecho posible que su hijo esté bien tras recorrer 1.200 kilómetros.
No puedo dejar a mi madre sola. Ella no se puede mover. Por eso he enviado a mi hijo a la frontera de Eslovaquia. Allí he encontrado gente con buen corazón. Por favor, salven a nuestros niños de Ucrania.
Pedro Sánchez, sobre el uso de las mascarillas en interiores.
Deja la puerta abierta, que en poco tiempo podremos dejar de usarlas. Después habrá ya que fijar las condiciones.
Registramos la incidencia acumulada más baja ahora mismo de Europa y pronto, cuando nos diga la ministra de Sanidad, vamos a poder quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el interior.
Y el sonido musical, vamos corriendo. Ed Sheeran.
Hoy ha comenzado en Londres el juicio por un supuesto plagio contra el cantante. Dos músicos le acusan de haber utilizado algunas partes de su canción para crear este Shape of You. Llegan a decir que Ed Sheeran es una urraca que coge prestadas ideas de otros.
Gracias, Nick.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
El sábado en México se vivió una de las escenas más violentas de los últimos años en un campo de fútbol. Es el sonido de una brutal batalla campal en el estadio de fútbol del Querétaro. El equipo local se enfrentaba al Atlas, iban 1-0, llevaban unos minutos de la segunda parte cuando empezó una pelea por todas partes. Las imágenes son increíbles, sillas volando, armas blancas, puñetazos, linchamientos. La gente empezó a huir por el campo, huir de la violencia. Los jugadores se refugiaron en el vestuario, mientras muchos aficionados, claro, no daban crédito a lo que estaban viviendo.
Tenían cinturones, tenían inclusive a unos navajas, traían navajas, y a mí me dieron un sillazo, ¿no? O sea, yo traigo aquí el golpe, no sé si se alcance a ver, con una silla, pero ¿de dónde sacas una silla, no? En un estadio en donde se hacen butacas, ¿no?
Otras se quedaron tumbadas en el suelo inmóviles, muchas salieron en camillas, tantos sin conocimiento. Además, muchas de las víctimas estaban desnudas porque les quitaron todo, hasta la ropa. Según las autoridades, hubo 26 heridos, 23 en el hospital. La verdad es que tuvo que haber muertos seguro, pero ni siquiera informan. Esto ha dicho el gobernador de la ciudad, Mauricio Curi.
De los 23 aún hospitalizados, 3 se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad.
Es sencillamente imposible que viendo esas imágenes no haya habido cadáveres, pero en fin. Los que estuvieron allí y lo vieron dicen que los datos no son reales. Mira lo que dicen de los muertos.
Yo lo poquito que he medio visto en redes sociales o de familiares, conocidos que nos han informado vía telefónica, dicen que en los medios no han comunicado nada de eso, que hay puros heridos, cuando realmente no es así. Realmente han visto los videos en redes sociales, se ve gente muerta, hay gente muerta.
Las autoridades tampoco han informado sobre ningún detenido. Nada raro, por otra parte. En México el 90% de los crímenes se quedan sin resolver. La fiscalía dice que ha abierto una investigación, pero nada. Las primeras responsabilidades recaen sobre la seguridad privada del estadio. Al parecer no se desplegaron los elementos que se habían comprometido. El gobernador tampoco dio ninguna explicación sobre por qué no había policía. La reacción de la Liga Mexicana ha dejado mucho que desear también. Los partidos del sábado se disputaron como si nada. Los del domingo, eso sí, se suspendieron. La Liga ha anunciado que a partir de ahora los aficionados visitantes no podrán acudir a otros estadios. Este episodio es uno más de la espiral de violencia que vive México. 8 periodistas han muerto en lo que llevamos de año. Hace unos días te contaba la masacre que protagonizaron 2 cárteles de la droga en el estado de Michoacán. 17 personas directamente asesinadas en un velatorio. México es uno de los países más violentos del mundo, mientras el gobierno de López Obrador sigue hablando de la conquista y bla, bla, bla. Como te digo, las imágenes son terroríficas. Hace tiempo que no veía nada tan salvaje. Bueno, no se van a detener a los culpables y lo de las medidas, pues ya ves. Ponte en el lugar de esos padres, esas familias enteras que fueron a fútbol con los hijos y acaban en mitad de una mortal y auténtica batalla campal. Te recuerdo, última hora, comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey, del Palacio de la Zarzuela. Un comunicado que reproduce una carta del rey Juan Carlos a su hijo, al rey Felipe. Majestad, querido hijo, comienza. Dice el rey que, tras la decisión de la Fiscalía, pues que le parece oportuno considerar el regreso a España por parte de don Juan Carlos, pero que no va a ser inmediato, que va a seguir viviendo, por razones privadas, en Abu Dhabi, que vendrá a España de vez en cuando a visitar a la familia o a los amigos. Concluye el comunicado que el rey Felipe comprende y respeta la voluntad de su padre.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este miércoles
viene un partido importante, te reúnes con tu gente, con tu familia
y disfrutas del mejor fútbol en tiempo de juego.
Gol de tu equipo, gol del otro equipo.
Desde las 6:30, el Madrid se juega el pase en la vuelta de los octavos de Champions. Real Madrid, París Saint Germain.
Jugando ya, cuero.
Y la ida de los octavos de la Europa League. Betis, entra. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en línea directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. Y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito, pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.